Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el partido en el Bernabéu. Real Madrid 4, Real Sociedad 1. Uno de los goles lo ha hecho Fede Valverde, que está en el micrófono de Miguel Ángel Díaz.
Vamos a escuchar al segundo capitán del Real Madrid, que ha marcado hoy su segundo gol esta temporada.
Estamos cambiando esa energía, ese ambiente, agradecer también al Bernabéu por el apoyo en estos días, en estos partidos, siempre es bueno, obviamente que vamos a ganar todos gracias a ellos, son de mucha importancia, nos dan mucha energía, siempre nos están ayudando, entonces nosotros como jugadores tomar eso, esa energía que hubo hoy en el Bernabéu para trabajar el doble, seguir creciendo, seguir mejorando como equipo y afrontar lo que queda de temporada.
Es una liberación para ti, teniendo en cuenta que has vuelto a tu posición, has vuelto a marcar. ¿Este partido consume un poco esa superación personal para ti?
No, lo importante era ganar. Después lo que yo podía hacer en lo personal era lo secundario. Lo importante era que el equipo se encontrara bien, que ganáramos, bueno, que haya buena energía dentro del campo. Creo que todos los compañeros nos hemos sentido bien. Los jugadores que han salido del banco también se han sentido bien. Bueno, y ha sido un partido creo que excelente de todos.
Siempre vas de frente y no, nunca escurres el bulto. Es una temporada complicada y ha habido cambio en el banquillo. Te lo pregunto, no hemos tenido oportunidad de hablar contigo. ¿Qué aporta Arbeloa que no aportará Xabi Alonso en este cambio en el banquillo del Real Madrid?
Yo voy a hablar de lo que aporta el nuevo entrenador, que es el que está ahora. Al final nos pide mucha movilidad, sobre todo ahora hoy en la derecha nos pedía mucha movilidad entre los tres jugadores, entre Tren, Arda y yo, que nos moviéramos bastante, que intercambiáramos posición. Yo me sentí mucho más cómodo porque recibía con el campo siempre de frente, no de espaldas en el medio, no tan abierto como cuando juego de lateral, entonces hoy me sentí cómodo. Creo que también ayudó la movilidad de los otros dos compañeros, de Arda y de Tren, para que yo también estuviera con mucho más espacio a la hora de conducir, a la hora de atacar, llegar de segunda línea. Entonces, bueno, eso es lo que nos pidió el entrenador, lo que nos pide constantemente, que presionemos tras pérdida, que intentemos ir arriba, que somos el Real Madrid, que siempre tenemos que ir a presionar, a atacar, y bueno, seguir puliendo eso.
El otro día el Barça se llevó un batacazo en la Copa, os ponéis líderes hoy, juegan el lunes. ¿Creéis que estáis en un momento clave de la temporada para meter presión y poder ganar el campeonato?
Nosotros, bueno, enfocarnos en lo que estamos haciendo ahora, que creo que es bueno, que hemos que todavía queda mucha margen de mejora. No tenemos que conformarnos, que lo hemos hablado mucho dentro del vestuario, que nos ha pasado bastante. Hemos ganado partidos muy importantes hace poco, hemos ido a Benfica y no hemos dado la imagen que teníamos que dar como Real Madrid, como equipo. Los jugadores somos los responsables, entonces bueno, nosotros tenemos que seguir mejorando, seguir creciendo, aprovechar todo lo que la energía que hubo hoy en Bernabéu, que fue buena. Creo que todos nos vamos muy contentos por el trabajo hecho cada jugador, el cuerpo técnico también seguramente está contento por el trabajo de todo, entonces bueno, seguir con esto y utilizar la motivación.
Se ve una mejora futbolística, pero sobre todo anímica. Ese cambio obedece a Arbeloa, obedece a la cena del otro día, obedece al 4-0 del Atlético de Madrid-Barça, que habéis visto que el equipo que va líder hasta hoy es más vulnerable. ¿Ese cambio anímico a qué se debe?
Bueno, creo que al final es lo que te digo, la energía, los buenos resultados que a medida que van llegando y que el equipo se va encontrando bien. Hemos tenido semanas que hemos tragado mucha mierda y creo que eso nos sirvió para crecer como jugadores, crecer como personas. Como recién les decía a ustedes, hemos pasado por momentos malos, creo que bien merecidos. Al final nos hizo cambiar, madurar como jugadores, que no hemos ganado nada durante el año pasado, no hemos ganado nada durante este año, entonces lo primero que hay que hacer es asentar cabeza, crecer como persona cada uno, crecer como jugadores en el día a día, saber que bueno, que hay que cambiar las cosas que no estaban bien, y creo que ahora es el momento. Estamos ganando partidos, estamos bien en una buena dinámica, bueno, que no nos pegue el bajón de otra vez el Benfica, hay que ir por todo.
Espera, esta semana habéis tenido la cena toda la plantilla, ¿está el vestuario más unido que nunca?
Siempre estuvo Como te digo, creo que por lo menos lo que yo pienso en lo personal es que también cuando los resultados vas ganando, ayuda mucho a que haya otra fluidez en la hora de trabajar en los entrenamientos, de que haya menos enojo, de que al final somos 25 jugadores, todos peleamos por jugar, juegan 11, hay 5 cambios, siempre va a haber algún jugador que esté un poco menos contento que otro porque le gustaría jugar más, pero bueno, creo que cuando las cosas van así, de esta manera, que ganamos, que cambian jugadores, entran, aportan su granito de arena, lo hacen bien, creo que ayuda a que todo vaya mejor.
Ahora, la Champions, el Benfica, ¿crees que este Real Madrid puede ganar la Champions?
Nosotros somos el Real Madrid, siempre tenemos que ir por todos los títulos. Si te digo que no, sería una vergüenza por mi parte y sería una vergüenza como un capitán de este equipo. Nosotros tenemos que ir a ganar todo, trabajarlo. Es verdad que, bueno, como te digo, hay que trabajar al máximo día a día, llegar al entrenamiento, enfocarnos, sea 2 horas, 3 horas, 4 horas, lo que nos toque entrenar, hacerlo al máximo nivel, porque bueno, el Real Madrid se merece que nosotros estemos enfocados 100% en el fútbol, que estemos enfocados 100% en ganar y en buscar todos los títulos durante toda la temporada.
Fede, eres uno de los capitanes, hoy has llevado el brazalete, ¿qué porcentaje de responsabilidad has notado en este par de meses que ha sido complicado a nivel de club, a nivel de plantilla, a nivel de vestuario, con la grada pitando a muchos pesos pesados? ¿Cómo lo has llevado tú a nivel personal?
Bueno, fue mi primer año como capitán más responsable y bueno, fue duro, obviamente. Si te digo que fue increíble, te estaría mintiendo. Al final, uno es responsable de todo esto, se siente responsable, yo me siento responsable cuando las cosas no están bien, mi forma de ser es así, no es porque también sea capitán, siempre cuando las cosas no están bien o no ganamos, siempre soy el primer culpable, yo por lo menos llego a casa e intento hacer todo lo posible, mirar el fútbol, el partido que hemos hecho para poder cambiar, actitudes entre compañeros y poder hacer lo mínimo para poder cambiar todo esto, y obviamente soy el primero que cuando las cosas no van bien se sienten responsables de todo esto que está pasando. No pasa nada que le estén pitando a otro. Nosotros como compañeros tenemos que estar fuertes. Sabemos que hemos pasado por momentos muy malos, como dije muchas veces, bien merecidos por el momento que estábamos haciendo durante la temporada, pero nosotros tenemos que ser fuertes mentalmente, buscar la ayuda necesaria. Yo la he buscado con mi familia, que son las personas que siempre están, y poder cambiar esto, que al final jugar en el Real Madrid es lo más lindo que hay, estén las cosas bien, mal, estar acá es el mejor club del mundo y es un sueño para todos, entonces hacerlo lo máximo posible para poder cambiar todo esto y que las cosas vayan bien.
Nos vamos, chicos. Como resumen un poco de todo.
Bueno, pues hasta ahí la prueba de Fede Valverde.
Tenía ganas de hablar. Perdóname, Miguel, ahora vuelvo contigo, porque Arbeloa en sala de prensa, el técnico del Real Madrid.
Un poco por el esquema. Hemos visto que en los dos últimos partidos, tanto en Valencia como aquí, has optado por ese 4-4-2, que curiosamente ha coincidido con los partidos quizá más tranquilos, ¿no?, o más relajados, o en los que aparentemente el equipo ha sufrido mucho. ¿Esta es tu idea o has encontrado esta idea como una solución para los partidos? Gracias.
Bueno, creo que defensivamente es una estructura que no usamos solo nosotros, sino muchísimos equipos, porque al final te cierra siempre el pasillo de medios donde más jugadores tienes, te permite, bueno, pues estar más compacto. También con el tipo de jugadores que tenemos, yo creo que luego si queremos transitar o hacer contragolpes, pues también nos permite con los dos jugadores de arriba poder hacerlo y bueno, pues estamos evidentemente trabajando mucho, nos ha servido bastante esta semana para seguir trabajando en todos los aspectos, también defensivamente tenemos, bueno, hay mucho margen de mejora y sobre todo muy contento, ¿no? Porque más allá de los sistemas, lo que siempre digo a los jugadores que es fundamental, es clave, es el esfuerzo, el compañerismo, la mentalidad y el trabajo de equipo, y creo que lo estamos haciendo bien, sabiendo que todavía tenemos mucho que mejorar.
Buenas noches, Álvaro. José Luis Sánchez para Jugar de la Sexta. Llevas un mes en el cargo repitiendo que quieres ver al mejor Vinicius. ¿Hoy has visto la gran versión de Vinicius de años anteriores? ¿Hoy le has vuelto a ver a ese gran Vinicius?
Llevo un mes viendo a un gran Vinicius, la verdad. No solo este partido. Creo que está haciendo, desde que he llegado yo, partidos de muchísimo nivel, siendo desequilibrante. Hoy también ha hecho goles otros días, asistencias. Para mí es un jugador que va más allá de los números, cómo es capaz de condicionar un partido, las defensas rivales, los equipos, bueno, la cantidad de jugadores que es capaz de atraer y bueno, pues lo que yo siempre he dicho, para mí es un jugador que es uno de los mejores jugadores del mundo. Es una suerte poder entrenarle, es un chico fantástico, con un corazón muy grande, un gran compañero, gran jugador, y bueno, pues una suerte tenerle conmigo.
Hola, mister. Por aquí Alberto Pereira, en directo para el Radio Estadio Onda Cero. La última vez que fuiste a Lisboa venías de dos partidos muy buenos, con Mónaco y con Villarreal. Ahora vienes otra vez de dos partidos bastante buenos. No sé si el modus operandi va a ser el mismo, si le tienes muchas ganas a lo de Lisboa.
No, hombre, espero que no se repita la historia. Yo creo que vamos prevenidos de la dificultad del partido, de lo que nos espera allí el martes, del rival, del ambiente. Bueno, pues de una eliminatoria que son 180 minutos, pero que tenemos que hacer un gran partido allí, no conformarnos con un simple resultado, sino salir a ganar ese partido. Y bueno, pues como tú bien dices, lo tenemos muy reciente, así que sabemos lo complicado que va a ser.
Hola, mister. Por aquí Mario de la Riva para el AS. Sigue insistiendo en que le queda mucho margen de mejora al equipo, pero sobre todo hay un aspecto en lo que le estamos viendo muy sólido que usted destacó el otro día, que es la defensa. Hoy, solo aparte del penalti, solo le han tirado un tiro entre los tres palos que haya sido válido a Courtois. El otro día ninguno. Hay otro partido de liga también, el anterior, que solo un tiro. No sé si eso es lo más satisfecho, en lo que más ha avanzado con el equipo, en esa solidez defensiva.
Gracias. Bueno, hoy sí que hemos hecho un gran partido defensivamente, como creo que lo hicimos en Valencia, bastante sólidos, pero también yo creo que la primera parte se ha visto un equipo en campo contrario pues más suelto, con más movilidad, siendo capaz de girar más rápido el balón, que es algo que buscamos también mejorar, que no es fácil, evidentemente, pero destacar también que hemos trabajado muy bien durante la semana, ¿no? Ha sido un partido hoy que quizá la Real Sociedad ha hecho nuestro papel y nosotros el de otros equipos, que normalmente a nosotros nos toca jugar entre semana, tener un partido de mucha intensidad, llegar al fin de semana prácticamente sin poder prepararlo. Es lo que le ha pasado a un gran equipo como la Real Sociedad, y nosotros enfrente pues hemos tenido una semana limpia de trabajo para descansar, para preparar, para mentalizarnos, y bueno, pues yo creo que se ha notado desde el principio, ¿no?
Hola, ¿qué tal aquí al fondo? Buenas noches, Antón Meana de la cadena SER. ¿Qué tal está Mbappé para el partido del martes?
Bien, bien, está muy bien. Evidentemente, pues Mbappé lleva con estas pequeñas molestias, ¿no?, de la rodilla durante, ya sabéis, que bastante tiempo de la temporada. Está haciendo un gran esfuerzo cada vez que sale al campo, y hemos decidido pues no correr riesgos para estar el martes preparado para iniciar el partido, y así será.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Olivier Rolento del País. Hoy ha vuelto a salir Carvajal, jugado más o menos una media hora. Con toda la cautela, ¿crees que a corto plazo podría estar disponible para empezar? Gracias.
Sí, yo creo que el primer paso lo ha dado hoy, evidentemente. Han sido 30 minutos muy buenos, me ha gustado mucho la ovación del estadio, creo que se la merece, y bueno, pues tenemos muchos partidos por delante, muchos, ojalá vengan muchos, y bueno, pues tanto Tren como Dani vienen los dos de un periodo pues bueno, de baja, y creo que ninguno de los dos está en disposición de jugar 90 minutos cada tres días. Entonces, bueno, creo que los vamos a necesitar a los dos, no solo por esto, sino durante toda la temporada. Son jugadores muy diferentes que nos pueden dar los dos distintas cosas, y bueno, pues mi objetivo es que tenerlos a los dos al 100% y poder usarlos indistintamente. Así que, bueno, muy contento con la vuelta de Dani, y seguro que va a seguir sumando minutos.
Hola, Orosilo, del diario inglés The Guardian. Te quería preguntar, como entrenador del Madrid, pero también como lateral derecho, ¿cómo ves a Trent? ¿Cómo defines a Trent? Porque es un lateral, digamos, muy diferente a lo que es, digamos, el molde normal, ¿no? Quería que nos explicaras un poco eso y cómo puede hacer que el equipo cambie por sus características.
Bueno, pues Trent, para empezar, no voy a decir que me ha sorprendido, pero lo que he estado trabajando con él y lo que he podido hablar, me ha parecido un chico muy, muy inteligente, que entiende muy bien el juego, entiende mucho y bastante bien y bastante rápido lo que queremos de él, donde podemos sacarle partido. Como tú dices, no es el típico lateral que va a estar siempre en amplitud, sino que puede jugar mucho por dentro de nuestro sistema, que queremos también que sean capaces de mover, intercambiar posiciones. Pues para nosotros es una suerte tener un jugador así, capaz de jugar dentro, capaz de abrirse fuera. Hoy lo hablábamos, ¿no?, antes del partido, que teniendo a Gonzalo en área podía buscar situaciones de centro, y luego pues bueno, pues también en balón parado todo ese tipo de situaciones. Yo creo que Tren, pues con ese golpeo también cuando robamos nos lanza muy bien todos los contragolpes y bueno, pues es un gran jugador, no lo voy a descubrir yo ahora. Así que muy feliz de tenerle conmigo y bueno, pues de que siga sumando minutos, que siga cogiendo ritmo y que poco a poco vaya mostrando su mejor versión.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Óscar Maya para la Agencia EFE. Quería preguntarte por Dinhausen, que ha cometido ese error en el penalti. No hemos visto a Rüdiger darle ánimos desde el principio. Es una tónica que también te hemos preguntado, ¿no? De volver a ver esa mejor versión de Din, como le has visto tú. Gracias.
Bien, bien, bien. Evidentemente, pues en esa acción, pues yo creo que el jugador de la Real lo ha hecho muy bien y es el oficio de ser defensa, ¿no? Que puedes estar 90 minutos muy bien y en una sola acción poder echar abajo un partido. Creo que no ha sido su caso, que además se ha repuesto muy bien de esa acción, ha completado grandes 90 minutos. Es un chico que no olvidemos que tiene 20 años, que es su primera temporada en el Real Madrid y lo que tiene que seguir es dando este nivel, seguir creciendo, cogiendo pues bueno, pues la experiencia y la exigencia que tiene el Real Madrid, que vas ganando 4-1 y el partido pues se abre mucho y es de ida y vuelta, con situaciones de mucho espacio. No es fácil ser defensa en el Real Madrid, yo lo digo siempre, pero yo creo que Din tiene que estar muy contento del partido de hoy, de su rendimiento hasta la fecha desde que ha llegado y bueno, pues a seguir trabajando y a seguir mejorando.
Últimas dos preguntas.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Aquí Carlos Vicente de Radio Marca. Te quería preguntar si este tipo de victoria, donde el partido estaba medio resuelto en el minuto 60, donde los jugadores han brillado, ¿es lo que necesitabais de cara a Lisboa, de cara al siguiente partido, de cara a la Champions?
No, lo primero, hombre, que a mí me encanta este tipo de victorias porque veo al Bernabéu disfrutar, que es lo que todos los jugadores y lo que yo mismo queremos, que la gente disfrute con nuestro juego, disfrute viendo goles en el Bernabéu y luego también los jugadores, ¿no? Ojalá fueran todos los partidos así, ¿qué más quisiera yo? Pero bueno, como he dicho antes, sobre todo muy contento por cómo hemos preparado la semana, por cómo hemos preparado el partido, por cómo han trabajado todos los jugadores. Por la dificultad, no olvidemos que este equipo venía imbatido desde hace bastante tiempo, con un entrenador nuevo que había hecho las cosas muy bien y que grandes equipos no habían sido capaces de ganarles, así que muy felices y el martes otra dura batalla.
Última pregunta.
¿Qué tal, Álvaro Iván Martín de OK Diario? Independientemente ya de lo que vais a dormir líderes hasta el lunes, pase lo que pase en Montilivi, yo te quería preguntar, ¿cómo de cuánto afecta esa situación al equipo, ser líder, confianza, sobre todo viendo de cómo viene los últimos meses?
Esto va a ser muy largo, lo sabemos. Cada jornada los tres puntos pues van a ser importantísimos, pero bueno, esto es una batalla que va a ser larguísima y que seguro que tiene altibajos. Lo que creo que es importante es nuestra mejora en cuanto al juego en todas las fases, seguir creciendo como equipo, seguir creciendo individualmente y nada más. No queda otra que pensar en el martes. Semana tras semana iremos afrontando los partidos de la mejor manera, con el objetivo de ganar.
Será una dura batalla, ha dicho Arbeloa sobre el partido del martes en Lisboa contra el Benfica. Arbeloa y Valverde, los protagonistas del Real Madrid. Un breve resumen de lo que ha pasado en el Bernabéu y enseguida estamos con los compañeros para analizar el partido. Los goles de Gonzalo, dos de Vinicius de penalti, los dos penaltis se los han hecho a él. Y el otro de Valverde, el de la Real Sociedad, lo ha hecho Oyarzabal, también de penalti. El Madrid duerme líder, la Liga está así, Real Madrid 60, Barcelona 58, la Real tiene 31 puntos. Después de la de Mónaco, la victoria más plácida del Madrid en la era Arbeloa. Y después de la de Villarreal, la más convincente de la era Arbeloa. Primera derrota de Rino Matalacho. Entre las cosas buenas del Madrid, las muy buenas, la cantidad de pases que ha dado Tren, en especial el del primer gol de Gonzalo. El lunes, recuerden, es el Girona-Barcelona. Hoy, por cierto, el Barça ha enviado una carta con varias quejas arbitrales a la Federación. Resto de la jornada, en el Coliseum ha perdido el Villarreal. Getafe 2, Villarreal 1. Se puso 2-0 el Getafe con un gol de penalti de Arambarri. Arambarri no tira penaltis, los despeja, porque le mete un zambombazo al balón que es difícil de que lo pare el portero. Y otro de Satriano, el último de los fichajes del Getafe, los delanteros que ha fichado el Getafe. En el tramo final marcó Mika Utache y apretó el partido. Villarreal tiene 45 puntos, es cuarto, el Getafe es décimo, tiene 29. En el Sánchez-Pizjuán ha habido muchas cosas. Sevilla 1, Alavés 1. Se quedó el Sevilla con 10 a los 17 minutos por doble amarilla a Juanlu. Marcó Sou primero para el Sevilla, empató Doni Martínez para el Alavés. Sufrió mucho el Sevilla en la segunda parte. El VAR le anuló un gol a Boyé por un milimétrico fuera de juego. Y la imagen del partido, sin duda, era la expulsión de Matías Almeida, que no se quería ir del campo y le repetía constantemente al árbitro, a Josu Aletx, ¿por qué me echas? El árbitro ha reflejado en el acta que la expulsión es por protestar y gritarle, además de relatar todo lo que ha pasado, que le van a caer unos cuantos partidos a Matías Almeida. El Sevilla, 26 puntos, a 4 del descenso, a la vez 26, a 4 del descenso en Cornellá. Esta mañana, Español 2, Celta 2, el partido fue 0-1, 2-1 y terminó 2-2. Quique García y Dolan para el Español, Yuclá y Borja Iglesias. Este en el minuto 93 para el Celta. El Español es sexto, tiene 35 puntos. El Celta es séptimo, tiene 34. Mañana a las 2, Oviedo Athletic. A las 4 y cuarto, Rayo Atlético en Leganés. A las 6 y media, Levante Valencia. Y a las 9, Mallorca Betis. Ayer, Elche 0, Osasuna 0. El lunes, Girona Barcelona en segunda. El último partido en terminar ha sido el Granada 5, Valladolid 1. Atentos a Tevenez, el entrenador del Valladolid. Además, Córdoba 2, Leganés 1, Burgos 1, Cádiz 1 y Cultural 0, Zaragoza 0. Ayer Almería 3, Andorra 2. Mañana de los de arriba, Mirandés, Las Palmas, Eibar, Racing y Castellón Deportivo. El lunes, Real Sociedad, Málaga. El primero el Racing, 47, segundo Castellón, 45, Almería, 45, Deportivo, 43, Málaga, 41, Córdoba, 41. Por abajo en descenso, Huesca, Cultural, Zaragoza y Mirandés. En los Juegos de Invierno, el Español, Neil Job, debut histórico en patinaje de velocidad, ha terminado vigésimo. El 6 Naciones, Irlanda 20, Italia 13 y Escocia 31, Inglaterra 20. Y en el Campeonato de Europa de Rugby, España 53, Suiza 14. Con todo esto, tiempo de juego, los Snoods. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me.
Levanta la cabeza el inglés, qué buen balón le pone a Gonzalo. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Y gol! ¡Mira, mira, qué buena pelota! ¡Mete poniendo penalti! ¡Clarísimo de Hausen! ¡Qué error de Hausen! Ahí va el delantero de la selección y de la Real. Courtois bajo palos. ¡Chuta de Arzabal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! Amaga Vinicius, se va bien. ¡Apura penalti! ¡Penalti a favor del Madrid! Toma carrera Vinicius. ¡Chuta Vinicius! ¡Oh! Pues la tiró con Paradiña. A lo Yarzabal. ¡Qué golazo de Valverde! ¡Y gol, 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 gol! Penalti en Madrid. Mismos protagonistas. Aramburu y Vinicius. ¿Cómo lo tirará Vini? Remiro bajo palos. Poquita carrera. Paradiña, chuta, gol. ¡Y gol! Real Madrid 4. Anota Vini. Real Sociedad 1.
Manolo Lama, todavía en el Bernabéu. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
aquí
noches, hombre.
Aquí me tienes, Jorrochano, buenas noches.
Te has hartado a cantar goles hoy, ¿eh?
Hoy sí, hoy yo creo que ha sido el partido más plácido del Real Madrid, que, ojito, duerme líder, repito, duerme líder, y ahora al Barça le toca ganar, que lo más normal es que al Girona le gane, pero el Madrid duerme líder. Digo que ha sido el partido más plácido porque aunque no estaba Kylian Mbappé, el Madrid ha estado muy seguro. En todo momento se le veía superior físicamente a la Real. Yo creo que la Real ha pagado el esfuerzo del pasado miércoles. Vinicius sin Mbappé se ha tirado el equipo a sus espaldas y yo creo que ha sido el partido más cómodo de la era Arbeloa y el partido de que el Madrid, yo creo que Arbeloa ya lo empieza a tener claro, músculo en el medio, Tchouaméni, Valverde y Camavinga, talento en Güler y arriba cuando esté Mbappé, Mbappé y Vinicius para intentar conseguir títulos este año.
Ya han escuchado a Miguelito y Arancha, que están en la zona de entrevistas. Nos acompañan esta noche Tomás Guas. Hola, Tomás.
Snut, ¿cómo estás? Muy bien.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
En el estadio estás, ¿no? En el Bernabéu. ¿O
aquí
no?
Estamos.
Y está también ahí Rubén Cañizares con la fuerza de ABC. Hola, Rubén.
¿Qué pasa, Corro?
También estamos, en el Bernabéu, ¿no?
Sí, sí, aquí estamos, Robert y yo.
Está aquí Evangelio, Fernando,
buenas
¿qué tal?
Buenas noches, Corrochano. Y mañana va a dormir líder también el Madrid, porque el
sí,
Barça no juega hasta el lunes.
Hasta el lunes, no sabemos lo que pasará. Y está Guille Ujiano también. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
He dicho yo que, y lo ha repetido Manolo, que es el partido más plácido de la era Arbeloa. Y yo digo que junto al del Villarreal, el más convincente de la era Arbeloa. No sé qué pensáis, Tomás.
Sí, yo sobre todo creo que estaremos todos de acuerdo en el diagnóstico opuesto. Yo ahí he visto Alexander Arnold.
Sí. Para mí es lo más noticiable del partido, al margen de la victoria del Madrid, los pases duda, que ha puesto.
Sin duda. Es un magnífico defensa moderno, que no defiende nada, pero que juega muy bien al fútbol. Y este tío tiene una salida de pelota que te permite pues eliminar presiones y demás historias y ponérsela donde quiere, la pone donde quiere, aquel famoso córner con Origi y demás, en distancia corta, en pelota parada, en pelota corrida, es un tipo que tal, que le puede venir muy bien al Madrid. Y después que, bueno, no sé, si de entre comunicado y comunicado pueden renovar a Vinicius, pues yo creo que sería un detalle. Bueno, no ha habido mejor preparación, yo creo, que para esa final a doble partido que tiene con el Benfica, la primera parte en Lisboa, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo en la segunda parte. Para mí la influencia de Vinicius en los partidos es determinante.
Hombre, determinante en el Real Madrid.
El día que está mejor y otros peor, pero es determinante.
¿Y sigue jugando todo?
Hoy lo juega todo, evidentemente, desde que está Álvaro...
¿Qué años tiene?
No, no, digo, pues ya digo está, como sensible diferencia a la etapa anterior, en la que no solo no jugaba todo, sino que a veces era suplente.
Bueno, ha jugado hoy el Real Madrid con Courtois, Trent, Rüdiger, Hausen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, de lo que hablaba Manolo, la fortaleza en el centro del campo, y arriba Güler, Gonzalo y Vinicius. No ha jugado ni un minuto Kylian Mbappé, el del que ha dicho Arbeloa que está listo para jugar en Lisboa el próximo martes. Ha jugado Carvajal y Álava media hora, y luego Brahim y Ceballos han jugado otro rato, y al final ha salido Cestero por Tchouaméni. Bueno, quiero escuchar, ha dicho Tomás, lo que le parece el partido. Roberto, ¿qué te parece? ¿Cuál es el titular del partido para ti?
Bueno, el titular sería que Vinicius fulmina el efecto Matarazzo, que la primera derrota de este técnico que le había cambiado la cara a la Real Sociedad. Yo creo que se ha notado mucho la frescura física del Real Madrid con dos semanas sin partido entre semana y el cansancio físico de la Real Sociedad, que no ha estado a la altura que le exigía el rival en la primera parte, y el partido ha quedado sentenciado prácticamente en los 48 minutos. No ha hecho falta una versión, no, la mejor versión de Vinicius para ver a un buen Real Madrid. Yo le veo mucho más convincente, con las ideas más claras, con jugadores en su demarcación que van creciendo, que para mí es importante, que los laterales sean laterales, que recupere a jugadores, que veamos esta versión de Trent que se ha llevado los primeros aplausos del Bernabéu por su precisión milimétrica en el pase y la efectividad del Real Madrid, sobre todo. Es que ha tirado la primera parte 3 veces a puerta, 3 goles, y el partido lo ha acabado con 4 goles tirando 5 veces a puerta. Ante esa efectividad poco se puede hacer el rival, si además defiende mejor como hoy.
Sí, es probable que algún día, digamos, la que ha liado Trent en defensa, es muy probable que
sí,
digamos eso,
seguro.
Pero la cantidad de pases que ha puesto durante el partido. Rubén, ¿qué te ha parecido el partido en general?
Bueno, yo creo que hoy es el partido que confirma, porque ha habido semanas con Arbeloa que pensábamos que quizás no sería así, por lo menos bajo mi punto de vista. Yo creo que el Madrid de Arbeloa confirma hoy que va a competir la Liga. Y eso hace un mes no todos estábamos seguros de ello. Juegue mejor o juegue peor, Arbeloa ha conseguido que el equipo compita, que el equipo incluso cuando no juega bien o cuando deja dudas en defensa, también gana. Son 8 victorias consecutivas, 5 con él en el banquillo. Y es un mensaje claro al Barça para mí el partido de hoy. Oye, este Barça no está para tirar cohetes, y como te duermas, te vamos a quitar el liderato de manera fija y no profesional como hoy, y vamos a ver si eres capaz de pelearnos de tú a tú. Mi duda es saber este Madrid de Arbeloa a qué le va a dar para la Champions. Quiero creer que le da para echar al Benfica, y a partir de ahí, cuando venga un Gallo, un City, que puede ser un posible rival en unos posibles octavos.
Sí, es Sporting de Portugal o City, claro, hay mucha diferencia,
claro,
entre una
si
cosa u otra.
Pero para mí la mejor noticia de hoy, y porque yo reconozco que tenía dudas, es que el Madrid va a competir la Liga hasta el final, y eso no lo tenía tan claro hace unas semanas.
Evangelio.
A mí me ha parecido un partido bastante raro, lo decía Roberto antes. Ha habido un buen rato del partido que la estadística de remates a puerta era igual que el marcador, 4-1. Y eso pues es un poco raro, aunque yo tengo la sensación de que desde que está Arbeloa en el Madrid necesita pocos remates a puerta para hacer goles. Tiene una alta efectividad en ataque, y eso suele ser bueno, la contundencia, como diría el Cholo. Alexander-Arnold es un quarterback, o sea, te pone un pase donde quiere, desde el lado del campo que quiere, a donde quiere, y eso es lo mejor que tiene para mí. Buen partido de Tchouaméni, que exhibe una buena capacidad para la recuperación y que refuerza el centro del campo, que es algo que al Real Madrid le viene bien. A Vinicius también le va a venir bien su doblete, aunque sea de penalti. Y por no decirlo todo bueno, dudas con Hausen. Bueno, Gonzalo también en el apartado de lo que está bien. Y Hausen dudas si se ha llevado algún pito. Y a la Real le he visto intentando presionar, pero probablemente ha pagado el cansancio de la Copa, porque le ha costado mucho recuperar y el Madrid ha estado bastante cómodo con el balón.
Guille.
Bueno, yo creo que habéis hablado de dos partidos donde el Madrid ha jugado bien. Yo añadiría el del Mónaco, que luego si queréis debatimos si
el Mónaco. Sí, para mí ese es muy plácido, el del Mónaco.
Buen equipo, ¿no? Y el otro día en Valencia, que sin ser brillantísimo, sí que gana cómodamente. O sea que, a diferencia de lo que estaba pasando con Xabi Alonso, yo creo que Arbeloa, que ha dejado alguna duda en la Copa y en la Champions, ha jugado ya cuatro partidos donde creo, hay que ser justo, creo que ha mejorado el nivel de Xabi Alonso. O sea, si queremos sacar una conclusión, para mí Arbeloa ha mejorado colectiva y individualmente a varios jugadores respecto a la época de Xabi Alonso. Creo, como decía Manolo al principio, que ha encontrado el equipo. El otro día cuando vino Quique Sánchez Flores se lo pregunté para buscar un poco confirmación de lo que yo estaba viendo. No me dio la razón, no lo veía él así, pero yo sí que creo que para los días grandes, tres centrocampistas de corte defensivo o físico, Güler y dos delanteros, que serán Mbappé y Vinicius, va a ser lo que use Arbeloa, en espera de Bellingham, pero cuando vuelva Bellingham ya se verá. Así que creo que ha sido un partido convincente, con alguna duda, como decía ahora Evangelio con Hausen, pero en líneas generales todo bastante bien y mejorado el equipo con respecto a
Madrid. Manuel, entre las noticias muy buenas del Madrid está que no ha jugado ni un minuto Mbappé y han ganado 4-1, que en un tramo de la temporada era o estaba Mbappé o el Madrid no hacía goles.
Bueno, sigue habiendo mucha diferencia entre el máximo goleador y el segundo del Madrid.
Bueno, pero hoy ha hecho 4 goles sin Mbappé.
Claro, ha dado un dato, creo que era Miguel Aguilar, que llevaba 32 goles Mbappé, es que no me acuerdo el dato que ha dado, 36, y el siguiente era Vinicius 30, con
38 8, goles Mbappé.
38 Mbappé, el siguiente
Vinicius era 8, con los dos de 10.
Y luego eran Bellingham con 6 y Arda
y Gonzalo Cruz, con 6.
¿No? Con 6. Entonces, claro, que hoy no te juegue Mbappé y que metan 3 jugadores.
Que no te acuerdes de que no ha jugado, ¿sabes? Que no te acuerdes de que no
sí,
ha jugado.
Sí, recuerdo que el otro partido de Liga que no jugó Mbappé, que ganó el Madrid al Betis 5-1.
Sí, sí, pero goles también.
O sea, los dos partidos que no ha jugado Mbappé los ha ganado el Madrid por goleada.
Yo también, sinceramente, creo que Mbappé es necesario 100%, pero que el Madrid, joder, tiene jugadores para ganar el 90% de los partidos.
Sí, pero ha habido un tramo de la temporada que decíamos, Courtois y Mbappé. Courtois y Mbappé, o sea, era un tramo de la temporada que era Courtois y Mbappé. Bueno, y ha habido ahora, en este tramo en el que está Arbeloa, como dice Guilla, ha ido recuperando jugadores. Yo creo que era para el Madrid era fundamental recuperar defensas. O sea, es fundamental recuperar defensas, porque si no, es imposible que el Madrid compita. O sea, no, ni puede hacer un centro de campo bueno, porque tenía que meter centrocampistas en la defensa y no tenía defensores. Y ahora ya va recuperando jugadores.
Pero claro, es que decimos antes, decía Manolo que ha puesto a Tchouaméni, Camavinga, tal, que ha puesto músculo. Es que tiene músculo. Otra cosa no le ficharon. Y luego después, claro, si tú has de acabar partido con un defensa y tres volantes, estás liquidado. Esto lo va a marcar la Liga, la Champions, el Mundial, el equipo que llega a la hora de la verdad con menos lesionados. El que tenga más tíos sanos es que, se va a llevar el catálogo. Este Real Madrid, mejor, peor, que ya veremos, que esto está el fútbol. El martes es otro examen. Este equipo es el que es, ¿eh? Entonces vamos a ver. Pero no es lo mismo que el lateral. Valverde no puede ser este rollo que he aguantado todo el tiempo. El mejor lateral derecho del mundo. Nada. El mejor Valverde está donde está. Entonces, pues, sí, claro, si
yo
puedes
también
tener...
creo que ganan mucho en el medio campo.
Hombre, por favor, y si puedes tener a esos tíos jugando en su sitio y te respetan las lesiones, pues tienes para hacerlo más.
Oye, llama la atención
eran cuatro centrocampistas, perdona Guille, más Gonzalo, que había fases del partido que era un centrocampista.
Colabora, sí, hombre, claro.
Llama la atención que ni Xabi Alonso ni Arbeloa hasta ahora hayan puesto a Valverde de interior derecho, que es donde yo creo que mejor ha rendido en el Real Madrid. Nos recordamos aquella final de Champions que le mete el balón de gol a Vinicius. Cuando él tiene campo para correr, para explotar su pujanza física, su disparo de media distancia, que todavía no lo hemos visto.
Ha llegado al área, sí.
Tanto de medio centro, que ha jugado alguna vez este año, como de lateral derecho, no puede explotar la que para mí es su gran virtud.
No, decía que qué parte de responsabilidad le dais, visto estos partidos, sobre todo estas dos semanas limpias, al tono físico del equipo.
A no estar en la Copa, quieres decir. A no estar en la Copa. ¿No?
Yo muchísimo.
Yo creo que... Yo sé que se intenta caricaturizar mucho el trabajo de Pintus y que ha habido mucha mofa en este último mes y que sé que el club seguramente le da una importancia más que ningún otro a la parcela física, pero yo creo que el equipo... un mes después de la llegada de Pintus, está mejor.
Sí, yo también
no estoy diciendo que esté excelso físicamente ni que esté arrollando a sus rivales, pero que
juega
está
de
un mejor
domingo a domingo. Es que hoy tenía, claro, tenía enfrente a la Real que venía de meterse un palizón en San Mamés.
Es que Corro, claro, pero se pone manifiesto...
No es Pintus.
Pero, chato, se pone de manifiesto la gran cagada que hizo el Madrid en Lisboa. tiró por la ventana siete semanas jugando un partido por semana.
La posibilidad de haber jugado otras dos semanas de domingo a domingo.
Claro, es que eso es una pifia monstruosa. Ahora vete para allá por la cara, claro.
Es que el Madrid, además, los dos últimos partidos de Liga los ha jugado frente a equipos que vienen de jugar Copa. Uno es Valencia, que se dejó un esfuerzo contra el Atleti, y ahora la Real Sociedad.
Sí, se nota.
Bueno, pero en eso tenía razón Arbeloa, que eso lo lleva sufriendo el Madrid años y años. Que tampoco es que el Madrid vaya jugando normalmente los partidos contra equipos que han jugado entre semana y que el Madrid no haya jugado. Bueno, pues ha tenido esa suerte, entre comillas, estas dos semanas.
Sí, claro. Lo que pasa es que el Madrid damos por hecho que va a jugar contra equipos que están descansados, mientras que el Madrid es raro que esté descansado y los equipos rivales no.
Pero yo creo que el gran cambio del Madrid, más allá de que pueda haber una mejora física, que yo sinceramente no me creo que en 10 días, 6 entrenamientos mejore físicamente, pero bueno, más allá de eso, yo creo que el gran cambio del Madrid es que el Madrid está defendiendo mejor porque defiende más junto y porque ha puesto tres tíos en el centro del campo que corren. Hoy decía, y ha dicho algo de Evangelio por ahí, y Gonzalo en el centro ayudando. Es que hay otro más que corre, que cada día se suman al hecho de correr más, al hecho de pelear, al hecho de meter la pierna, al hecho de ser solidario. Y el Madrid, si es un equipo serio defensivamente, con el talento que tiene arriba, el 95% de los partidos los tiene que ganar. Porque si no va a ser Bellingham, y si no va a ser Güler, pero para eso hay que defender bien. Que claro. Era la premisa número uno de Ancelotti con este equipo.
Ahí, eso lo has dicho tú en la transmisión. Si es que es así, es que no tienes para mandar. No tienes. Tú no tienes un Rodri, tienes un tío ahí que te va a llevar la pelota. Un Pedri y esta gente así. Entonces, tú hazte fuerte atrás y cuando sales, cuidado, que el Madrid sale, le puede hacer con eso a cualquiera, hombre. Lo que le hizo el Atleti al Barça lo puede hacer el Madrid a cualquier equipo del mundo.
Oye, ahora, lo
tiene para jugar.
¿Lo consideráis rehabilitado al Real Madrid? O sea, yo siempre tengo muchas dudas. Bueno, ahora viene Lisboa.
Que eso se va a saber en varios partidos.
Claro, es que
no
necesitas mucha más continuidad para decir, este equipo está rehabilitado del todo, ¿no? ¿O lo consideráis que está rehabilitado ya?
Yo sí le considero rehabilitado. Yo creo que hay que poner en valor el triunfo de hoy. La Real Sociedad venía haciendo grandes partidos.
No había perdido con Rino Matarazzo.
Buenísima, con Matarazzo no había perdido. Y yo creo que es justo que digamos que ha acusado el cansancio de San Mamés, que ha jugado sin Turrientes y sin Guedes, que los ha echado de menos mucho en la primera parte y ya se la segunda parte cuando ya estaba sentenciado. Pero eso no quita valor al crecimiento del Real Madrid. Yo creo que está, según está recuperando jugadores, el Real Madrid va encajando piezas y va jugando mejor. Y luego hay cambios que yo creo que tiene que encarar Veloa. O sea, yo creo que la titularidad de Hausen ya no se sostiene. Si Rudiger mantiene el nivel físico para poder volver al equipo, tienen que jugar Rudiger y Asencio.
Si está bien Asencio, que no sabemos si está bien, que ha dicho antes Miguelito que está
claro,
bien.
No, en Lisboa no puede jugar porque está sancionado.
Claro, habla en general, me imagino que está hablando en general.
Sí, yo digo de a largo plazo. O sea, que yo creo que todos pensamos que en los partidos claves de la temporada, que no queda tanto para ello, en cuanto Militao esté para jugar, al final Militao y Rudiger son los que tienen que jugar, pero
tiene que recuperar la defensa, sí.
Si alguien se ha ganado la continuidad en el centro de la defensa, para mí es Raúl Asencio, y creo que la sospecha de la duda sobre Hausen, el rumor, el silencio, hoy respeto sin pito, pero que existe en el Bernabéu, va cayendo sobre la figura de Hausen.
Sí, que todo el mundo sabe, incluido él, que no está bien.
Sí, pero me llama la atención el Bernabéu lo tengo como un campo, una afición muy exigente, creo que lo hemos visto todos en este último mes. Pero a Hausen no le perdonan ni una, ¿eh? Hoy, después del penalti, que no creo que sea el primer central del Madrid que comete un penalti, una imprudencia que podía haberse ahorrado, pero es que hasta Vinicius le ha salvado de más
tiempo de pitada. Pero es de donde viene también, pitada. Rubén. Es que
ya,
está
pero me llama la atención
la
porque en el partido contra el Levante y en el otro hubo también pitos, pero menos creo que fue con el Rayo, Hausen fue uno de los más señalados junto a Bellingham y Vinicius. Y no es por un tema de actitud, es por un tema deportivo. Y hoy a la primera que ha cometido un error al penalti, le han pitado las tres siguientes veces que ha tocado la pelota hasta que Vinicius
ha marcado
el gol y se ha calmado.
El público del Bernabéu ha despertado y dice, a partir de ahora yo también quiero tomar decisiones y opinar. Oye, y es... Hay que respetarlo...
Sí, yo lo respeto, Manolo, pero que me llama la atención cómo señalan al chaval, la verdad.
Sí, pero es que el chaval ha bajado. Es que el chaval ha bajado. Sí, igual sí, que cuando le damos mucha bola, cuando sube, el chaval ha bajado.
Hombre, pero
esto
dice
es así,
eso
el fútbol
que,
es así.
Sí, por lo que pregunta Corro... Vamos a ver, si el Madrid le quedan dos títulos. Si el Madrid es campeón de Europa, es que la Virgen de Lourdes ha vuelto. Vamos a ser sensatos. La Liga Española es
en
un
este
cachondeo.
Punto, en este punto sí.
Tampoco es lo mismo este caer en sí. cuartos que caer en febrero, ¿eh?
No, pues sí,
no es lo mismo.
No, pero te caerás donde tengas un cruce que te puedas caer y te caerás o no caerás. Vamos a ver, yo no quisiera jugar contra el Madrid.
Caer ahora, cuidado.
Bueno, pues, efectivamente. Sí, yo te hablo en amplitud. Que el Madrid gane la Copa de Europa, te digo, es cosa de brujas. La Liga Española es una coña marinera, que el Madrid va a hacer 90 puntos y pasa a otros 90. Y el que haga 93, ganará al que haga 92. Y ahí hay un mérito, para mí, hay un mérito relativo. Es un mano a mano con una serie de invitados de piedra. Ahí está abajo, está esta coña. Que nos cuenten lo que quieran. Es una broma de
no, si la mayoría de los ahora, equipos luchan por no descender.
Pues,
en la no,
pues es que
la mayoría de los Madrid, de hecho, el Madrid, Tomás, lleva 7 victorias consecutivas.
7 victorias seguidas. Sí. Y dice, pero
es un mano a mano entre el Madrid y el Barça.
Bueno, ¿sabes? Ya estamos. Y el Barça,
siete,
que dice,
ocho,
vamos a ver.
Son 8 o 7. 8
son 8. 7 eran y, antes, ¿no?
Y, es que, y el Barça. 5 de Arbeló y 3 de San Luis. Está pensando no bajar.
Y el Barça le pones a Pedri, le pones a Rafinha, que son los grandes ausentes del otro día, y si no se los pone, pasa lo que pasa, y dices, pues bueno, mire usted, de todos los nuestros, que parece que sea el más bonito, puede ser, pero cuidado también con lo que es el Barça. Entonces, en Europa, yo piensas y dices, es que el Benfica-Real Madrid es un tiro al aire.
No.
Bueno.
Yo no estoy de acuerdo que sea un tiro al
aire.
Madrid tuvo un accidente con el Benfica.
Con la vale, aprendida, yo no repite lo de Daluz, claro. Tomás, ni de coña.
Yo creo que va avisadísimo el Madrid. Creo que va avisadísimo.
Jugándose la temporada, la vuelta en el Bernabéu, no me creo yo que el Real Madrid sea un hombre al aire.
Yo te digo que...
Pero no subestimemos a Mourinho.
Cuidadín.
Un plus, un plus de motivación de volver aquí después de 13 años.
A ver, interprétame, Martín.
Lo que quiere decir Guas es que el Madrid se va a encontrar en el Benfica un equipo que no se suele encontrar en la Liga Española.
Claro. Y que lo bailó.
Se va a encontrar un equipo que podría ser cuarto o quinto en la Liga Española.
Vamos, y que escúchame...
Juega dos partidos, no se os olvide.
Sí, que sí, hombre, pero que...
Es que el Benfica,
pero parece que pensáis que el Madrid va a eliminar al Benfica sobrado, y yo eso no lo tengo.
¿Qué va? ¿Qué va? Que
no lo tengo tan claro.
Y que han visto cómo hacerle daño, te van a atacar por los laterales, te van a meter el mismo número, o se vuelve loco Mourinho, que no creo. Te va a hacer el partido allí. Y te va a ir a un intercambio de golpes que es donde al Madrid le haces daño. No,
yo quiero que penséis el partido cuidado con ese contra partido. El Rayo Vallecano, la alineación que terminó en el campo. Y el equipo que ha presentado hoy no tiene nada que ver.
Arbeloa, por supuesto, claro.
Ha aprendido. Arbeloa tiene muy claro que el fútbol se construye de tu portería a la otra y no va a cometer más errores.
Pero Manolo tenía defensas
medios,
claro.
Delanteros.
Claro, pero es que los tenía. El día del Rayo no los tenía.
Oye, una cosa. Va a aparecer Oyarzabal en el micrófono de Miguel enseguida y acaba de terminar Rino Matalacho, que ha dejado una declaración sobre los penaltis. Os pregunto rápidamente. ¿Os han parecido penaltis los penaltis que le han hecho a Vinicius, que le ha hecho Aramburu a Vinicius?
Para mí uno sí, uno no.
O sea, el primero sí, entiendo que el primero sí, el segundo no. Entiendo, Guille, ¿no?
Sí, el primero creo que hay un contacto.
Le mete la tijera al final.
Sí, hombre, pero ya se ha caído.
Ya se había tirado cuando le mete la tijera.
Claro, se había tirado ya y no tenemos que valorar lo que hubiera sucedido después. Para mí al segundo se tira y en el primero hay un contacto que a lo mejor no tira al jugador, pero que es suficiente como para que...
El primero también se tira, pero en el segundo se tira más.
Yo pito los tres.
El de Hausen, bueno, el de Hausen es claro, ¿no?
Los tres.
Claro.
Yo creo que el segundo no es penalti, el primero se pita... Pero te digo una cosa, yo te digo que ese penalti en Europa no te lo pita. Yo te digo que París Saint Germain, Real Madrid, Manchester City de Madrid, ese penalti.
Pedro, ¿qué dices? ¿No lo pitan en Europa?
No, ya he dicho que ha habido tres penaltis. El primero era si lo ponemos al peso, es de un kilo. El segundo.
El primero de Hausen, dice.
Sí, no, claro, el primero que ha pitado el árbitro era un penalti clarísimo. El segundo pesaba 300 gramos, lo puedes pitar perfectamente. Y el segundo era de 5 gramos.
O sea, el segundo de Vini no lo hubiera. El gol del inicio de la segunda parte no lo hubieras pitado. No lo hubieras pitado.
No, porque es que dices, por derribar un contrario. No, pero es que no lo ha derribado porque se estaba tirando antes.
Ya, ¿los demás queréis decir alguna cosa sobre los penaltis o no? ¿Estáis todos de acuerdo?
Yo
lo he dicho, para mí los dos son penaltis.
Acepto todo el asunto, naturalmente.
Está hablando ya. A ver si le pregunta a Miguelito por los penaltis, que es lo más así polémico que ha habido en el partido. Adelante.
Vamos a escuchar al capitán de la Real.
Un gran hombre.
Bueno, creo que veníamos de una dinámica muy buena, con buenos resultados, con buenas sensaciones, y creo que hoy pues no hemos estado a la altura, no ha sido nuestro día y no nos han salido las cosas. Y cuando no estás acertado ni en una portería ni en otra, pues te castigan, y hoy ha sido así.
¿Y qué culpa, entre comillas, es del esfuerzo de la Copa ante el Athletic?
No sirve de excusa. Está claro que está ahí y que y que jugar cada tres días cuando vienes de muchas semanas seguidas pues pesa muchas veces, y quizás había gente también con problemas, con muchos minutos que necesitaba aire, pero creo que es más cosa de que no hemos estado bien o hemos hecho lo que quizás habíamos pensado, y cuando no te salen las cosas, pues no vale excusarse en cansancio, en otras cosas, y aceptar simplemente que no ha sido nuestro mejor partido.
Miquel, se han pitado dos penaltis en contra de la Real, dos penaltis a Vinicius. ¿Qué te han parecido que habéis comentado en el vestuario?
Bueno, pues dos penaltis y ya está, es lo que hay. De nada sirve ahora echar la vista para atrás y no se puede corregir, así que nada. O sea,
perdón, interrumpo, pero para ti hay uno que es el primero más que el segundo, porque ha dicho la materia que hay contacto y nada más, pero no sé si os vais con sabor de que han sido penaltis muy rigurosos.
No sé, yo el primero no lo veo y todavía no lo he visto repetido. El segundo, desde donde me pilla, veo que toca el balón, pero no sé si con algo toca también al rival. Para mí el segundo quizás podía haberse dado de otra manera, pero bueno, se ha dado así y ya está, no sirve de excusa y no hay nada que dar.
¿También sientes que os ha matado mucho el hecho de que después de haber logrado el empate haya marcado enseguida el Real Madrid?
Sí, creo que
no quiere mucha polémica. Está hablando Thibaut Courtois para los compañeros de Real Madrid Televisión. Vamos a escuchar al portero del Real Madrid, que está en conversación con los compañeros. A ver qué
número dice. Redondo, 150 victorias en Liga. Recalcaba bien ahí Thibaut Courtois, porque luego, evidentemente, en todas las competiciones tiene más victorias.
Luego lo escuchamos a Thibaut Courtois. Creo que ha terminado Rino Mataracho. A ver qué ha dicho el entrenador de la Real Sociedad, Arantxa Rodríguez.
Hola, muy buenas. Pues bueno, pues hemos estado en, sorprendentemente, primero hay que decir que ha salido en segundo lugar. Primero lo ha hecho Arbeloa y luego Mataracho, porque la Liga ha permitido al Real Madrid que saliera más tarde, porque el entrenador de la Real suele acabar más tarde y tarda bastante en aparecer en la sala de prensa. Lo más destacado que ha dicho es que no es excusa el cansancio por haber jugado el partido de la Copa el pasado miércoles, que el primer gol ha sido al inicio y que eso ha condicionado el partido, que han cometido muchos errores y que tienen que aprender en ese sentido mucho de este partido. Además ha dicho que es muy difícil o casi imposible competir contra el Real Madrid cuando no estás al 100%. Y otra respuesta que vamos a escuchar ahora sobre el penalti, lo que le han parecido a Rino Mataracho los penaltis señalados por Hernández Maeso.
Hubo contacto. Así que no hay razón para dejar atrás el penalti. Estaba buscando el penalti, eso seguro. Hay que ser listo y no tirarse al suelo y hacer penalti. Y ellos siempre van a usar ese momento para penalizarte y hay que intentar contenerlo.
Oye, lo tiene más claro Rino Mataracho que vosotros, ¿eh? Ha dicho, hubo contacto, los dos penaltis, ¿eh?
Como yo, claro.
Piensa sí, como sí. Yo, o sea que...
Sí, sí. Es que son tres penaltis como tres catedrales.
Sí, lo ha dicho clarísimo, vamos, clarísimo. Ha dicho que esto es lo que hay, que te va a buscar y que pues, es penalti.
No metas el
pero
pie.
Bueno, que haga otro comunicado el Barça y así...
Pues, debe de hacerlo.
A ver, Courtois, a ver el portero del Real Madrid, a ver si podemos escucharle al portero.
No, muy buena sensación. Yo creo que hemos hecho un gran partido de principio a fin. La verdad que los últimos 10 minutos quizás se ha vuelto partido un poco más loco de ida y vuelta, pero en general creo que hemos hecho un gran partido de todos y bueno, con confianza vamos al partido de Benfica.
¿Cuánto mérito tiene ganar a un gran equipo como la Real Sociedad, que sumaba 11 partidos sin perder, y hacerlo de esta forma?
No, muy buena. Yo creo que al final es verdad que quizás faltaba algunos de sus jugadores por su esfuerzo en la Copa, pero aún así es un gran equipo, lo han demostrado hoy, han jugado también un buen partido, pero yo creo que de cara a la portería hemos estado muy bien. Yo creo que hemos rondeado una buena semana de trabajo y bueno, una buena victoria.
Hoy han brillado muchos jugadores, todo ha estado muy bien con tus paradas, doblete de Vini, gol de Gonzalo, los goleadores, y también quiero preguntarte por el primer asistente, por Trent Alexander-Arnold, regresaba hoy a la titularidad con el Real Madrid. ¿Qué le aporta al equipo y cómo lo has visto?
Bueno, al final estamos felices de que jugadores que estaban lesionados están volviendo, como Rüdiger, como Trent, como Carva, y necesitamos a todos, y al final es verdad que Fede ha hecho un gran trabajo de lateral, pero bueno, se ve cuando Fede también está en el centro del campo, nos ayuda. Entonces poner un lateral en su sitio como Trent o Carva al final aporta mucho. Yo creo que Trent tiene mucha calidad, y se ha visto, ha hecho varios pases muy buenos como la primera, y creo que si tenemos a todo el mundo listos, pues al final nos ayuda para que no hay que poner jugadores fuera de su posición. Y yo creo que espero que todo el mundo se quede así, que regresen los lesionados y que al final podamos contar con los 24.
Yo creo que lo ve clarísimo Courtois, o sea, lo ve nítido, o sea, lo ha visto, vamos, el análisis es clarísimo, lo ha visto muy claro, muy claro. Oye, ¿queréis decir alguna cosa más que os quede pendiente, algo que hayáis visto en el partido o os apetezca decir?
Pues que se acuesta líder en Madrid, nada más que digo eso.
Sí, sí, sí.
Dos noches, Manolo, dos.
Y que hay que ver cuándo se levanta no siendo líder, porque a veces te acuestas líder y sigues ahí líder todo un buen rato. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no?
En los momento el Barça partidos. Tiene que ganar en Montilivi.
Tiene que ganar en Montilivi, eso, efectivamente. Tiene que
Montilivi.
Bueno, ahora...
Escúchame, estáis... sí, es que os gusta...
¿Cómo van los kilómetros, Tomás? ¿Tú qué
sí, os gusta dar la vuelta al mamoneo de una manera Es una cosa... Lo que he vivido esta liga, como la acaba ganando el Madrid, es para exiliarse.
Bueno, es cierto
hoy,
que parecía varios cuerpos de ventaja el Barcelona sobre el Real Madrid, y en este punto de la temporada no es así. No sabremos lo que va a pasar mañana, pero ahora mismo no es así.
Y otra cosa te digo, ¿cómo puede ser que el Atleti esté a los puntos que está?
Eso le dije yo el otro día a Antoñito. Le dije
es que es una
que
cosa.
No gana.
Le dije que.
Sí, claro, que, no, claro que sí está explicado, pero dices, no es posible nada de esto. Esto
13,
es una locura.
13 puntos, hoy ya 15 a esta hora de la noche, ¿no? 15. 15 puntos del primero me parece una cosa, no sé. O sea, me parece en el mes de que estamos, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
si me dices que estamos en el final de día, pero estamos en el mes de...
Y haber ganado 3 partidos de 11 fuera de casa, por ejemplo.
No, cuando el derbi se dijo que si ganaba el Madrid no se cabía, eran 15 puntos, ahí los 100.
Sí, sí, ahí entonces, tenía la diferencia, sí.
Entonces, pero para dices, mí ese no es el único problema, Corro, que no compite al Atleti. Para mí el gran problema es que la clase media de la Liga Española...
Luchan por no descender.
Efectivamente.
Luchan por no descender.
Está muy baja.
Sí, sí. Se ha equilibrado por abajo.
Está haciendo una temporada decente. Abajo, eso es. Pero ha hecho un ridículo en Copa y en Champions. Y el Atleti es que lleva 4 o 5 años, que es que no es que pueda decir...
La Liga nos podemos empeñar...
El año pasado el Atleti fue campeón de invierno.
Sí.
De invierno. Es decir, que estaba compitiendo la Liga. ¿Y sabéis a cuántos puntos acabó? Da igual. Por delante o por detrás. Madrid y Barça son dos trasatlánticos.
Sí, sí, pero hay
ganan
que,
cuando hay, juegan
que
bien.
Hay que, está perdiendo nivel, Manolo.
Hay que estar cerca porque si no,
sí,
cuando,
nivel,
cuando reparen los demás...
Pero que no te dan un título por quedar a menos de 10 ni por quedar a más.
Bueno, pero lo que
está demasiado lejos.
Ahora, que nos gustaría que hubiera un tercero que robara puntos, muy bien. Pero el Barça gana cuando juega bien.
Nos gustaría que hubiera un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto.
No, si tercero hay todos los años.
Con el equipo,
tercero hay todos los años, ¿eh?
Con el equipo que tiene el Atlético de Madrid no puede estar.
No, le
pongo a 15, porque son los de hoy, a 13 puntos del primer.
Peleando la Liga
no
hasta
puede
el final.
Estar.
Es
no,
lo que debería es estar que, haciendo el Atlético.
Es que, o sea, si eso no lo entiende el Atlético de Madrid, si no entiende que tiene que competir mucho más con el equipo que tiene, es que va, o sea, si tú no tienes esa exigencia, si no tienes esa exigencia, no vas a llegar nunca. Si a ti te parece normal, digo, no a ti, sino en general, si a él le parece, al Atleti, le parece normal estar a 13 puntos del líder.
No es normal.
O sea, es una cosa, normal. Es una cosa.
Pero repito, ¿pero vosotros veis opciones al Atleti de ser campeón de liga?
Yo no lo sé,
pero que hay un gris que entre no ganar la liga y no competirla, no hay
que... Ahora ya lo entiendo, que os conformáis con que el Atleti quede a menos de 10.
No,
es que no, es que debería estar peleando la liga.
El Bayern de Múnich, ¿cómo gana las ligas en Alemania? ¿Cómo gana el Paris Saint-Germain las ligas en Francia?
Sí, muy bien. Hace cinco...
Pues aquí hay dos, dos.
Hace cinco temporadas el Atlético de Madrid ganó la liga. Hace
sí, claro, por eso mira qué mérito tiene.
Pero fue el propio Simeone que en verano dijo que no podía permitirse el Atlético,
que no se lo
al
puede
menos
permitir
no competir.
Pero eso, una cosa es lo que tú dices y otra es la realidad. La realidad es que el Barça y el Madrid
no está,
están a años luz de los
siguientes. No, que no, Manolo. No, la diferencia no es de 13 puntos.
Mira, Manolo, un equipo que le metió contra el Madrid 4 al Barça,
que a lo mejor es de 13, que es de 8. Que es de 8,
demasiado.
Pero como yo es que no miro de cuántos es la escaleta, yo miro que el Atleti no le puede ganar la liga a dos bichos. Se la puede ganar a uno, a dos no. Y si le ha ganado dos ligas, para mí son dos milagros. Pero dos milagros.
Debería pelearla hasta el final.
Al Barça y al Madrid.
Pelearla hasta el final.
Pero no puedes
pelearla todo lo que tú quieras, ganarla no.
Bueno, no es lo mismo tener opciones en abril que en febrero ya no tener
da igual, no
pongáis sí, sí,
no
que no la ganas.
No es lo mismo.
Os pongáis como pongáis, no puedes estar a 13 puntos de los primeros. No puedes, es que no puedes. Es una barbaridad de puntos.
¿Pero tú crees que la puede ganar, Corro?
Yo creo que puede competirla. con el equipo que tiene.
No me contestes con otra pregunta. ¿Tú crees que la puede ganar, sí o no?
Es que yo creo que puede ganarla.
¿Por qué no puede ganarla?
Claro, si,
no
si juegas como el otro día contra el Barcelona, claro que puedes ganar.
Hombre, claro.
¿Y tú crees que es normal que lleve desde noviembre sin competirla? O sea, que noviembre ya no sea un candidato.
Al Madrid le metió 5 y al Barça 4.
Claro,
y al Betis 0-5. Claro. ¿Sabes cómo jugó en los tres partidos?
Con esa intensidad contra los equipos pequeños.
¿Sabes cómo jugó los tres partidos? ¿Cómo jugó? ¿Quién ejerció el papel de pequeño? Él. Cuando llegan los equipos y le dicen, toma, contra el balón, ¿qué le hizo el Betis?
Contra el Madrid no fue exactamente
eso.
Bueno, vale, un partido. ¿Qué le hizo el Betis?
¿Tú crees que el Atlético jugó como un pequeño contra el Barça el otro día? ¿De verdad? ¿En serio?
Hombre, que si jugó de pequeño, defendiendo atrás, dejando al Barça que viniera.
No, jugó reaccionar.
Y luego jugando inteligentemente.
Pero contra el Madrid no.
Vale, no. Dominó el Atleti el partido.
Al Madrid le dominó.
Al Madrid le dominó hasta el 1-0. Luego se fue atrás y en cuatro contras de cabeza lo mató.
Metiendo 7 tipos en el área.
Yo creo, Manolo, que la primera parte del otro día, el Atlético de Madrid le dio un baile al Barça.
Claro,
pero
tío, dice
un
no.
baile, pero,
¿pero
no,
cómo
pero
se
no,
lo dio?
Pero no al contragolpe. No, pero no al contragolpe.
No solo a la
contra. ¿Cómo que al contragolpe?
No solo.
¿Pero cómo que no le dio al contragolpe? Hizo 8 ocasiones, 4 goles y 4 jugadas delante del portero en 8 contras. Pero en 8 contras, vamos.
Pero no
tal
solo,
cual.
Pero no solo así, ¿eh? Tuvo el balón.
No solo así.
Tuvo el balón.
Una jugada que no fue así.
Tuvo el balón.
Rompió
mucho tiempo.
Permanentemente por el lado de Valde saliendo Juliano y Nahuel, todo en contra. Pero bueno,
que atacó muy bien. Escucha, pero presionó muy bien también.
Escucha,
digo que no presionara.
Pero escucha,
¿cómo decís que manejó la Leti el partido?
Escucha, para ti esa perra. Para ti esa perra chica. La realidad es que le metió 4 el otro día.
Claro.
Le metió 4 y al Madrid
y
le ganó.
Pudieron ser 7.
Y tú no
pudo meter 7 en la primera mitad.
No puedes estar.
Y 8.
No puedes estar a 13 puntos en el mes de febrero. Porque eso. Con el equipo que tienes, con el dinero que te gastas, es que si tú no haces un análisis de eso que te ha pasado y no tienes autoexigencia sobre eso, no vas a pelear. No, yo no la veo.
Pero
no
tienes exigencia, lo que pasa es que,
pero
que,
corre una cosa
que no gana. ¿Qué exigencia?
No es solo
que va fuera y no gana.
No es solo que estés
pero si
a 15.
Es que tú estás sumado, que no ganas.
A 15,
eso no es exigencia, es que no ganas. Y cuando no ganas pues es porque te falta algo más.
Que tiene que ganar.
Tiene que ganar, efectivamente.
Claro. Es que ¿y por qué no ganas? ¿Porque no quieres o porque no puedes?
Claro, eso se lo puedes decir al Madrid también.
Porque
cuando,
no sabes.
Cuando
claro, pero es que el Madrid gana.
No
es que el Madrid y el Barça, aunque no quieran, ganan.
Pero no,
esa es la diferencia entre un equipo y otro.
El día que pierden, tú le puedes decir al Madrid.
¿Cuántos partidos pierden?
Al Madrid le puedes decir, ¿cómo te mete 5 el Atleti? Al Madrid le puedes decir, ¿cómo te mete 5?
Claro,
y al Barça le puedes decir, ¿cómo te mete 4 el Barcelona? El Atleti.
Pero
Madrid,
¿y no se lo dijeron o qué al Madrid? ¿Cómo te mete 5 el Atleti?
Yo creo, insisto, que si no se ve que estar a 13 puntos a esta altura de la temporada es un fracaso absoluto en la Liga.
Correcto.
O sea,
lo que estáis convenciendo es que debería acabar a 7. Vale, muy bien.
No, debería pelearla
a vosotros
hasta el final,
la perra chica.
No.
A 6,
pelearla
a 5,
hasta el final,
pero qué menos que llegar a primavera con un
pelearla,
poquito de...
El año pasado, ¿quién fue campeón de invierno? Cañizares.
Que sí, pero que luego en febrero ya estaba fuera del campeonato.
Coño, ¿y por qué está fuera? ¿Porque no quiere ganar o por qué?
Bueno, porque pierde.
Porque pierde. ¿Y qué pasa? ¿Que no quería competir? Compitió en la primera parte.
Pero, por ejemplo, el año pasado perdió contra muchos equipos fuera de casa que están muy por debajo del presupuestariamente y deportivamente, Manolo.
¿Por qué no tiene el talento que tiene en el Madrid, el Barça?
Yo creo que la temporada pasada el Barcelona estaba fuera de concurso.
Tiene más de lo que se decía.
Tiene el talento.
Tiene más de lo que se decía.
¿Cómo se excitado?
Manolo, si tienes toda la razón en que competir contra el Madrid y el Barça es muy difícil.
Pero un poquito más.
El Atlético Madrid debe exigirse por lo menos llegar a 85 puntos. Que ya te estoy quitando 32. De los posibles, 32.
Correcto.
Pero 85.
¿Pero ganaría la Liga? Tampoco la ganaría con
no, pero quiere decir,
hay que pelearla hasta el
pero
final,
a lo mejor
¿no?
algún año en vez de 85 llega a 91.
El Madrid y el Barça le deberían ganar a todos y luego disputarlo entre ellos. El Atlético le debería ganar a todos y luego y no ganarle al Madrid y al Barça. Pero a todos los demás
¿sabes,
les debería
¿sabes cuántos
ganar?
Puntos serían esos, Corrochano? 12.
Bueno,
lo que acabas de decir tú son 12 puntos.
Bueno, pero escucha.
Coño, tú solo te estás metiendo en el charco. Estás diciendo que no se puede estar a 13 y ahora te salen a 12.
Pero que no es que al final tú sabes que eso no es la realidad. Que él le ha ganado al Madrid y al Barça. Pero
claro, digo tampoco es la realidad, Corrochano, que tú digas que tienes que ganar a todos menos al Madrid y al Barça.
Al Madrid y al Barça tú lo puedes considerar un extra. Pero a los demás los tienes que ganar a todos.
No, pero yo
eso no pasa ni con el Madrid ni con el Barça.
Yo creo
no
que puedes perder algún partido, puedes empatar otro. El problema
es que si no se jugaría.
Ahora mismo, el Atlético de Madrid está a 15 puntos de un Real Madrid flojo, que ha cambiado de entrenador durante la temporada.
Por eso es el Madrid.
Bueno,
por eso es el Madrid.
Lo que yo creo es que...
Por eso es el Madrid, porque el Madrid, mira, el Madrid el año pasado, que estaba horrible, fue subcampeón de Liga. Horrible, subcampeón de Liga. Y jugó la final de la Supercopa. Y jugó la final de la Copa. El equipo que estaba horrible, porque es el Madrid.
Pero es más de mérito, es más de mérito del Atlético, horrible. Es más de mérito del Atlético, claro, que éxito del Madrid. La distancia en puntos ahora es más de mérito del Atlético que éxito del Real Madrid.
3 de 11
por ¿sabes cuánto promedia el Madrid de puntos este año?
Que sí, que mucho. Que
una barbaridad, por camino de 90, pero esto, te lo digo yo.
Pero no es mérito del Madrid, es de mérito del
¿cómo
Atlético.
¿Cómo que no mérito del Madrid?
Sí,
o sea, que él gana él, sus puntos y no
digo,
mérito
no,
del Madrid.
Digo la distancia, la distancia.
¿Pero cómo la distancia? Si un, Juan, corre, que el Madrid se va a ir a casi 100 puntos. Pero tú sabes lo que es esa barbaridad.
Pero
vamos
tú
sabes
a ver,
quién puede acercarse que, a un crees, equipo que llega a 100
¿tú crees
puntos?
Que la realidad, la realidad entre el Atlético y el Madrid son los 15 puntos que hay ahora?
Yo digo que el Atleti no le puede competir al Madrid y al Barça en una temporada larga, no puede. Lo digo claramente. Dos equipos que llegan casi a 100 puntos, no hay Dios que les pueda competir.
Bueno,
nadie.
Pues tú tienes que llegar a 90.
Sí, sí.
Correcto.
Sí,
claro. Pero entonces claro, ya no hay puntos para los demás.
Bueno, no se
si
habrá
hacen
puntos.
Dos,
si
100 y tú pero 90, Manolo, no quedan puntos.
Que lo normal es 10 ligas se repartan 8 o 9. Esto no lo discute nadie. Ahora te digo que el Atleti que yo vi el otro día y visto otras veces, esa falta de continuidad. O sea, que tú vas al Betis y haces 0-5 y pierdes en casa 0-1. No, claro. Algo falla ahí, tío.
Algo
hay. Empiezas a encornellar la liga y palmas. Y para ganar un partido fuera en la octava jornada.
Empezó la liga en la liga en Cornellá y el Atleti fue posiblemente el mejor partido que ha jugado fuera.
Sí, bueno, pues media hora.
Sí. Bueno, sí, pero por delante.
Me está
pero
escribiendo
por delante cómodamente.
Me está escribiendo un entrenador que es amigo y me dice, hacer lo que hizo el Atlético de Madrid, hacerlo bien, es muy difícil. El otro día contra el Barça.
Sí, hombre, claro.
Tiene mucho mérito.
Ya sabemos. Pero puede hacerlo,
cuando
no
le ganas al Levante es que lo haces muy mal.
Solamente un apunte claro. De lo que decía Manolo.
Eso me lo dice a mí otro amigo entrenador, claro. Eso
ahora, no sé claro. El Madrid ha conseguido 60 puntos en 24 jornadas, es decir, que apunta a 95 al final de Liga.
Por lo que te digo.
Y recuerdo que el año pasado el Madrid y el Barça a estas alturas estaban empatados a 51. O sea, que el Madrid tiene 9 puntos más que la temporada pasada. O sea, que es una temporada con puntuación muy alta.
Por eso fue el Atlético campeón de invierno.
A esas ligas el Atlético Madrid no tiene opción. No tiene opción. Directamente.
Pero
otra cosa es sí, estar a la distancia que está ahora.
Oye, no vamos a salir de ahí, que estamos muy, muy bizantino la discusión que... Manolo, mañana te escucho atentamente en el
tema. Adiós, bizantino. Adiós,
ahora Manolo. Te voy a escuchar yo con la segunda división, espero que...
Sí.
Oye, Corro, por cierto, hablando sí. De la segunda división, rápido, veo aquí unas declaraciones de última hora de un tal Manu Lama, de mi equipo, que dice que sería mejor que su padre no fuera a Ceuta.
Sí, lo ha dicho. Aquí, lo ha dicho
diría Manu Lama de su equipo que su padre no va a ir a Ceuta.
Lo ha dicho a Fouto.
Gracias, Manolo, por la parte que me toca.
Oye, un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Juan, Roberto, Evangelio, Guille, Rubén, hasta luego. Adiós.
Adiós,
Manolo. Oye, Miguelito y Arancha, que están ahí esperando y dirán, estos tíos aquí hablando del Atleti y yo estoy en el Bernabéu. ¿Queréis decir algo, Miguelito, Arancha?
Bueno, de cara al partido del próximo martes en Lisboa, recordemos que están sancionados Asencio y Rodrigo y que entran 3 jugadores apercibidos en la eliminatoria. Es el caso de Tchouaméni, de Carreras y de Hausen. El equipo entrena mañana, viajará a Lisboa el próximo lunes.
Arancha no está, ¿no? Ha cortado, vale. Un abrazo, Miguel.
Chao,
hasta
luego.
Bueno, ganó el Madrid 4-1 a la Real. A esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se la cuenta como cada noche de sábado, Fernando Díez. Hola, Fer.
Hola, Corro. Tarde de noche de muchísimo viento en el Mediterráneo español, rachas de hasta 160 kilómetros por hora en Girona han puesto a cientos de localidades en alerta. Inma Solé es la subdirectora de Protección Civil de la Generalitat.
Hay más de 200 municipios que han activado su planificación municipal y están siguiendo también la situación pues en diferentes momentos, en alerta, en emergencia, dependiendo de la afectación que tenían los municipios.
En Andalucía, el temporal mantiene aún desalojados a cerca de 3.000 personas alrededor de toda la provincia. Las consecuencias de esta sucesión de borrascas, además, van más allá. Y es que la recuperación de la comunidad supondrá un coste que supera la estimación inicial. Luis Planas es el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Sinceramente, los daños son más importantes de lo que yo pensaba. Hace falta acelerar esas peritaciones y lo hemos pedido así para poder pagar las indemnizaciones correspondientes.
Y pendientes también de cómo afecta el temporal en otros puntos del país. Ahora mismo, gran parte de nuestra atención está ante la crecida del río Duero a su paso por localidades de Soria, porque ha obligado a la Guardia Civil a desalojar viviendas en el municipio de San Esteban de Gormaz. Y este fin de semana tiene lugar en Múnich una conferencia internacional de seguridad al más alto nivel. Allí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado la postura de Donald Trump frente a Europa.
No entiendo por qué algunas personas de la administración estadounidense ven el proyecto de Europa como una amenaza. Y lo que hemos decidido desde la Unión es seguir hacia adelante. Y creo que es algo que será bueno para la estabilidad global.
Y hoy, con permiso de todos, cambio la música por el ajedrez.
El ajedrez lo dominaban los hombres.
Aprovecho que una plataforma estrena ahora el documental de Judith Polgar para intentar, con tres titulares rápidos, convenceros para que investiguéis un poco en su historia, porque de verdad que es apasionante. Es la única mujer que ha ganado al campeón del mundo de ajedrez. Además, ha ganado a varios. Se convirtió en la gran maestro más joven de la historia. Y todo esto sin ir al colegio. Fue la protagonista de un experimento familiar que puso en marcha su padre. Ahí os lo dejo, Judith Polgar.
Judith Polgar, bueno, famosísima. Era, bueno, es una ajedrecista húngara y era muy famosa.
Exacto,
muy
eso famosa es. En su
caso. Sí, sí. Gracias, Fer.
Única, a ti.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida, más líos en la liga.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.